Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios públicas que se expanden en el vasto y bello, lo dije bien, ¿viste que pronuncié bien las veces? Vasto y bello territorio de la patria. Son las 3:07 en la Argentina. Nos vamos a quedar hasta 5 de la tarde. Te prometemos, como siempre, un programa al que consagramos nuestro trabajo, nuestro respeto a tu inteligencia, a tu oído, a tus derechos, para darte un buen servicio de comunicación audiovisual que abarcará, por cierto, hechos históricos, cuestiones periodísticas, la música, en fin. Realmente pensamos que lo vas a poder pasar bien, comprometemos todo tu esfuerzo, queremos estar con vos, darte, acercarte un buen material y también acompañarte, y nos interesa especialmente que la compañía sea mutua, porque si no es mutuo, no sé qué pasa, pero no es ideal, ¿no es cierto, Mariana Fossati? Buenas tardes.
Sin ustedes ahí, ¿nosotros para qué?, decía la vieja radio.
Ajá.
Sí, bueno, algo así. Ajá. Pero sin tanta pompa. Sí. Muy buenas tardes. La idea es que se comuniquen, que nos llamen, que digan lo que quieran, que elijan sus canciones.
Sí.
Porque hoy abrimos la lista.
Así es.
Para el próximo jueves sonarán algunas de esas canciones, se van a poner a consideración del grupo de notables, pero para eso hay que proponerlas. 0810-222-0870, ahí nos graban un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, nos escriben un WhatsApp, 11-3870-7485.
¿Y quién va a atender a la gente que llame al teléfono de acuerdo al modo old fashion, al teléfono tradicional?
Ayer hablé por teléfono con él.
¿Hablaste con él?
Sí. Don Héctor Larrea es quien les atiende ahí en el contestador.
O sea que vos le dejás un mensaje para Weinfeld, o sea, bajás de categoría, digamos. Le hablás a Héctor Larrea y dejás un mensaje, pero
eso depende de cada quien.
Claro, después subís porque se lo dejás al equipazo de Weinfeld. O sea, es fluctuante, como las cotizaciones. No, no hablemos, la cotización de Weinfeld no empieza. Hoy se suma al equipazo de gente a pie, por lo tanto lo robustece Victoria de Masi. Victoria es periodista, ha trabajado, tiene unos años de trabajo en gráfica, escrito, y algo te hemos comentado, que ahí estuvo alguna vez, y si recordás, ha hecho una hermosa cobertura, si fuera posible, una brillante cobertura, y una cobertura particularísima, que en este, así dicho, es una virtud, del caso del asesinato del pibe, este chico, Fernando Báez Sosa. Y Vicky va a estar con nosotros a partir de hoy, los lunes, y algún otro día que veremos, que ya a partir de hoy comienza. Entonces, lo primero es saludarte, decirte bienvenida, qué bien lo vamos a pasar, qué bueno va a ser para nuestro público, nuestra gentada que estés, y pedirte que saludes y que nos cuentes qué vas a hacer hoy.
Hola Mario, hola Mariana, hola a todos y a todas los que están del otro lado escuchándonos acá en este programa en Radio Nacional. Estoy muy, muy contenta de ser parte, gracias Mario. Hoy tenemos un caso tremendo. Hay dos policías que fueron condenados a 8 y 4 años de prisión por haber torturado a 3 adolescentes. Parece que les estoy contando una historia que podría haber sucedido hace más de 40 años. No, fue hace muy poquito, apenas 2 años atrás.
Uh-huh. Bueno, y luego escucharemos y veremos. Tendremos también, algún material histórico. ¿Habrá tangazo, Fossati?
Hay tangazo, hay consigna.
¿Hay consigna?
Sí.
¿Que aguanta para toda la semana?
Sí,
claro. La semana pasada fue muy buena.
Sí, y va a tener su segunda parte. Vamos a robar.
Vamos a robar la de la semana anterior, polémica, se dice ahora.
Polémica. No me acuerdo ni cuál era.
Era la de los, ¿cómo era? La de los lugares, la de
era muy buena esa consigna.
Hay polémica.
La de las historias de amor, era muy mala las historias de amor, pero...
No, las historias de amor eran preciosas, no, era de los paseos, esa que te ibas a la boca.
Sí,
no era
no
lo
te
mismo.
Gustó.
Bueno. No, a mí me gustó mucho, pero hay polémica. Te pido, por favor, Mariana, el título de mi editorial, que no va a dejar polémica. Bueno, no sabemos.
Con calor y recalientes.
Seguramente comenzás a intuir de qué voy a hablar, sos una persona informada, claro que sí, pero Retomemos puntos, algo, esto está sucediendo ahora, algunos problemas que se vienen planteando en circunstancias que son, sí, peculiares hasta un punto, en uno de los veranos más cálidos de la historia de la Argentina en general y por lo menos de las zonas más cercanas a la zona metropolitana y a la zona núcleo y muy altas en general en la Argentina, nunca hay que decir en todo el país en la Argentina, salvo para decir qué hora es, ¿no? Porque todo lo demás, circunstancias climáticas, temporales, etcétera, varían bastante y siempre hay algún lugar, recoveco en la Argentina, donde está lloviendo o hace frío, nieva, ¿cómo puede ser que nieve hoy con el calor que hace? Bueno, es así, pero en todo caso, una temporada muy, muy cálida y peculiarmente, ahí sí, en la zona metropolitana, con intensos cortes de luz en, insisto, condiciones de muy, muy difíciles de soportar, cuando ha empezado a pleno el año de actividad, cuando ha empezado el año lectivo, cuando la prolongación de los cortes de luz trae su secuela de que no se consigue, que las casas se van quedando progresivamente sin agua, te quedas en los aparatos eléctricos. Yo no sé qué les pasa. ¿A vos te pasa, por ejemplo, cuando se te corta la luz, Victoria, que vas y tocas todos los interruptores mientras vas a buscar las velas?
Absolutamente todos. Y mi casa, agrego una cosa más, funciona 100% con electricidad, con lo cual cuando se corta la luz, cosa que sucedió la semana pasada, estoy absolutamente paralizada.
Ajá, vos tenés, por ejemplo, la cocina eléctrica.
Tengo cocina eléctrica, horno eléctrico.
Qué bien, claro.
No, qué mal, ¿sabes lo que me viene de luz también, ¿no?
Claro, cosa que viene, los europeos tienen un dicho, por lo menos los franceses, que es llamativo, y habría que ver cómo se reversiona ahora, pero los franceses suelen decir que tienen mucha provisión energética para muchas cosas, por ejemplo, para las cocinas, suelen decir que algo es a gas para decir que es caro. O sea, decir, compré una pilcha que parece a gas porque es caro, el gas es caro. La energía eléctrica es pareciera, por lo que dicen, yo no sé, cosas y cosas. En cualquier caso, cortes de energía ha habido toda la vida. Uno si repasa las publicaciones, los diarios, claro que sí, pero también, por ejemplo, las revistas de humor o costumbristas, mostrar a la persona buscando las velas o todo eso, comprando a velas, protestando, existe desde siempre. E inclusive en la etapa en la que uno prefiere, que yo prefiero un poco confinar, las comparaciones hasta un punto, y en todo caso también los recuerdos, que es la etapa de la recuperación democrática, para no irse muy lejos y mencionar una etapa que tiene un grado de estabilidad y un grado de concepto más o menos parecido, en esta etapa también ha habido muchísimo corte de luz, y yo recuerdo bastante bien haber hecho, año 97-98, en Página 12, una tapa hablando de la catástrofe que era Edesur. 97-98, y no hacía tanto que había comenzado la concesión, y no hacía tanto que entre las dos empresas públicas que cubren la zona metropolitana, Edesur era la peor, lo cual no quiere decir que la otra sea formidable, pero era la peor, que tenía una cantidad de cuestiones, y tal vez no me equivoque si diga que el problema era, en ese momento se habían combinado corte de luz, que hubo tantos, con algún accidente medio tremendo que se produjo o en alguna fosa que no se reparó o algún accidente, alguna cuestión eléctrica, o sea, algún accidente muy, muy serio, y entonces le juntamos, hicimos un poco en un diario, o sea, en el año 97, o sea, con la limitación de recursos que en ese momento se podía, o ahora podemos asumir, una especie de historia de las catástrofes de Edesur, y en el año 97 ya eran una barbaridad. La privatización de los servicios públicos en la Argentina, ocurrida en un momento histórico especialmente propicio para esas medidas y en la Argentina forzada por una cantidad de circunstancias, siempre tuvo como el eje que se cuenta es el que todavía es más favorable para los privatizadores, que es en las telefónicas. Y que en realidad los caballitos de batalla en ese momento de los grandes periodistas privatizadores, con Bernardo Donéstar a la cabeza, eran los ferrocarriles, que eran deficitarios, qué sé yo, y que sobre los cuales existía ese chiste que era espantoso, pero que es mucho mejor que lo que se dicen ahora, igual, porque todo degradado, aún los periodistas, y especialmente los periodistas de derechas, que decía, ¿para qué quiero que son nuestros si me cuestan millones de pesos por día? Y aparte tal cosa. Neustadt tomaba un teléfono, un aparato de teléfono, lo cual era curioso. Yo, por ejemplo, no tenía teléfono en mi casa, no tuve teléfono en los dos primeros departamentos que tuve durante largo rato. Y Neustadt agarraba, miraba el teléfono así y decía, no veo la soberanía. No, miraba adentro del aparato y decía, no veo la soberanía, no veo la soberanía. Eso coló muy hondo y se privatizaron muchas, hubo muchas más privatizaciones, en general a un precio muy vil, que en ese momento, muy bajo, que en ese momento se tildó con una frase que Cavallo dice que no dijo, o que tal vez dijo, que era la joya de la abuela. O sea, la Argentina tenía que vender la joya de la abuela porque necesitaba, no sé, pagar las milanesas, qué sé yo, algo más acuciante que congraciarse mirando la joya de abuela. El problema con la joya de abuela, en vez de los gastos corrientes, que una vez que la vendés no la tenés más. Y los beneficios para las empresas privatizadas fueron gigantescas, las salvaguardas estatales fueron bajísimas, y toda esa historia ya los conocemos. Y en realidad, durante esto se instaló, siguió, a poco se empezó a ver que los servicios públicos no eran tan formidables, algunos más, otros menos, de todo había, los servicios públicos privatizados, quiero decir, algunos más, otros menos, algunos se veía, y en la época de Néstor Kirchner, nadie se acuerda de esto, algunos de distintas facciones, porque tal vez de distintas posiciones todos quieren pintar un periodo único del kirchnerismo, y yo creo, dicho a favor, que el kirchnerismo fue bastante más dúctil que algunos de los planteos que fueron de sus últimos tiempos, o algunos de los que fueron de sus primeros tiempos, sino que tuvo una relativa adaptación, lo cual no quiere decir que hizo todo bien, sino que se adecuó a los tiempos. Néstor Kirchner no tenía voluntad de privatizar servicios públicos. Néstor Kirchner pensaba, tenía por lo menos otras premuras, o sea, tenía claro en la cabeza otras premuras que son interesantes y útiles para recordar ahora, una de las cuales era reparar los dolores, sufrimientos, padecimientos que habían tenido las personas comunes en los años anteriores a que él asumiera, a toda velocidad y con los instrumentos que vinieran a cuenta. O sea, Kirchner no era un enamorado de los instrumentos, era un para usar una expresión que utilizan los economistas, Kirchner era un enamorado de los objetivos. Entonces, él decía, bueno, tiene que haber más trabajo, tiene que crearse trabajo, tiene que mejorar el sueldo, tiene que haber equilibrios fiscales, decía Kirchner en su momento, y no solo decía, sino defendía, y en todo caso después vemos. Y la cuestión de las privatizaciones le parecía un cierto embrollo, digamos, un cierto embrollo o algo por el estilo que podía trabarle justamente esta dimensión de la urgencia. Con las tarifas, sí. Las tarifas había que tocarlas para que la gente tuviera un servicio barato. Cuento, y a mí me parece arquetípico, y lo he contado en el libro que cometí respecto de Néstor Kirchner, cuento, sí, a mí me pareció siempre formidable, que parte de su idea ahí, era un día que yo iba caminando por la casa de gobierno, no iba a ver al presidente, iba a ver a algún otro, pero me crucé con el presidente que venía por un pasillo a un acto, ¿no? O sea, volvía de un acto y tenía, como él solía tener, un papelito medio astro, ¿viste? Como una hoja de cuaderno arrancada, o así, tenía 4 o 5 apuntes. Y entonces Néstor Kirchner me dice, que dice, voy a hablar del consumo de aire acondicionado en la Argentina. Dice, ¿vos sabés? Dice, ¿cuántos aire acondicionados se vendieron hasta ahora? Yo creo que no tenía ni idea. Y después, que la gracia de esa conversación no es contestar, es que te cuente. Entonces digo, no sé, presidente. 10 millones. Dice, ¿cuántos son eran para gente de clase media que ya tenía alguno? Entonces yo, obvio, fiel a, además, apenas testigo de mi ignorancia, le dije, no sé, presidente. Tantos, me dijo, poner la mitad. Y los otros son para unos que no tuvieron nunca aire acondicionado y que ahora tienen. ¿Y sabes cuánto pagan los que de luz, los que no, los que, todos los que usan el aire acondicionado? Y entonces ahí yo me atreví un poco, porque yo sabía, le planteaba con orgullo los subsidios al consumo de electricidad y estaba diciendo que era poco. Y el presidente dijo, nadita, no me dijo nadita, usó una expresión coloquial, un poquito. Bueno, y entonces me dijo, o sea que van, aprietan el botón, tienen fresco en verano, Tienen fresco en verano, más calentito en invierno, y por eso es que todos estos malévolos, tampoco decía malévolos, utilizando esa expresión, que se vincula con la familia y que ahora es cancelable, todos estos malévolos me quieren echar. Esto es un poco, esto lo he contado, me interesa siempre. Sé que a más de una figura del kirchnerismo le agradó la historia. Es un poco una concepción que tenía Néstor Kirchner sobre el consumo popular. Sobre el consumo, es decir, después vos la podés hacer más rimbombante. Uno piensa cómo lo hubiera dicho Cristina, lo hubiera dicho de cualquier otra forma. Pues son dos oratorias, tal vez no dos conceptos, tal vez no para nada dos ideologías, pero son dos formas de contar. Pero era esto, era el consumo popular como derecho, la realización inmediata de satisfacciones, una forma de distribución, todo pensadito, tirado números, en fin, pensando rapidito, rapidito. Esto, todo esto que fue el primer tramo, también fue encontrando, para qué macanear, algunos cuellos de botella que también se hicieron significativos. El consumo creció mucho, las instalaciones empezaron, nunca dieron del todo abasto, pero empezaron a dar abasto, la demanda creció exponencialmente en todo en la Argentina entre el 2003 y el 2015, entre otros, de los bienes proveídos por las empresas de servicios públicos, y sí fue llegando tal vez el momento de recobrar algunas por razones variadas. No voy a discutir todas, pero no importa, voy a plantear una sintomática esencial, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, por su carácter estratégico, por el daño que había causado la entrega descarada de esa empresa y todo lo demás. Entonces se recuperó, se reestatizó en parte, pero se renacionalizó, por lo menos el margen de decisión de YPF, hubo alguna otra, AISA, ¿no?, y alguna más, y en todo caso quedaron estas cuestiones pendientes, y ciertamente la cuestión de la relación entre el consumo eléctrico, la posibilidad del sistema de atenderlas, los cortes, que son un daño tremendo para la gente común, y la mufa y la bronca que tiene la gente común, estuvo siempre presente. Yo recuerdo que antes de una elección, de eso no me acuerdo cuándo, calculo que sería antes de 2007, lo voy a decir con el nombre, ¿por qué no? Porque quien era el ministro de infraestructura y planificación, Julio De Vido, que era hace un rato que no veo, pero que era un hombre muy obsesivo, muy pendiente de los datos y qué sé yo, me había explicado cuánto podía gastar el sistema integrado de electricidad que controla CAMMESA sin que saltar, estoy simplificando, por supuesto, hablo de mi ignorancia, sin que saltaran los tapones, 234.000, no sé, piripipi, no sé, creo que se llame, litro, gramo, BTU, lo que sea. Y CAMMESA tenía un servicio con lo cual vos entrabas y mirabas, estaba cerca de las elecciones, y yo miraba atemorizado, porque decía, a ver si justo salta los tapones, no sé, 10 días antes de las elecciones, 20 y demás. Bueno, no pasaba porque también había un sistema muy veloz y muchos acuerdos con empresas que aparte consumían a lo loco, pues producían a lo loco, que pagaban una tarifa especial más cara y que de todas formas tenía el compromiso de aceptar los cortes en beneficio de los usuarios residenciales, que son los privilegiados en democracia. No, si empieza a faltar energía eléctrica, vos beneficiás, o sea, privilegiás a los usuarios. Durante la segunda presidencia de Cristina, siendo ministro todavía De Vido, se intentó algo así como un reempadronamiento voluntario de las personas, diciendo que algunas personas podían renunciar voluntariamente a los subsidios. El resultado fue magro, muy magro, dicho casi apenas de modo costumbrista, y exagerando apenas un poquito, creo que solo lo hicieron millonarios muy chocantes y pocos, periodistas y funcionarios. O sea, viste, gente que está expuesta y que, sobre todo los periodistas que han dicho, están baratos, bueno, renunciar de tu casa. Y eso sucedió, pero sucedió en una dimensión que no tiene nada. La Argentina en este momento se pone en entredicho de nuevo del sur y se empieza a hablar de soluciones sobre las cuales por ahí hablaremos más adelante, ¿por qué no? Pero que ahora solo te quiero decir que no es sencillo lo que primero que se plantea, que es, bueno, ya que la concesionaria es tan mala, que se restatice. Restatizar es costoso, restatizar puede significar, obviamente, que Corcoven, las privatizadas, que valoricen lo que tienen o lo que han hecho muy por encima de lo que tenga, y que se vaya a al CIADI, que es un centro internacional de resolución de controversias en jerga, que es el tribunal al cual se somete a Argentina, resignando soberanía, lo cual está mal, pero que hace con mucha frecuencia porque es débil como contraparte, y donde se pierden fortunas gigantescas. O sea, lo que vos podés hacer, o decir, bueno, yo te expropio, macanudo, y los tipos dicen, bueno, yo te hago juicio dentro de 5 años, te lo ganan, y también te lo ganan por fortunas, porque es como hacer un juicio contra vos, aunque el juez sea Riquelme. No, es decir, en definitiva, no es decir que el juicio se haga en la Bombonera y que el juez sea Riquelme. Bueno, no funciona. De cualquier modo, o sea, puede ser difícil. Estoy diciendo que este es el caso, no necesariamente. Estoy diciendo que hay muchos y que no es tan sencillo y tan rápido. Y otra cosa que diría, que también el clima público me parece que no es para conversarlo contigo. Para eso puedes llamarnos, mandar. En primer lugar, no es ni tan pro privatizaciones como pudo serlo en la década del 90, ni tan de reacción estatista, popular, nacional, como pudo serlo en 2010, 2012, 2015 o demás. O sea, a mí me parece que en este momento, no estoy seguro, no sé nada, pero a mí me parece que en este momento, así como a Néstor Kirchner, a la gente del común le importan 3 belines cuáles son los instrumentos, lo que quieren son objetivos. ¿Vos querés que estaticen eso? ¿A mí qué me importa? ¿Vos querés que se la vendan a otros italianos tan piratas como esto? ¿Qué sé yo? ¿Se la dan a Weinfeld gratis y Weinfeld consigue que funcione todos los días? Enhorabuena. Desconfío de Weinfeld. ¿Cómo no va a desconfiar la gente común que es inteligente? En todo caso, cuestión abierta al debate, importante, problema que viene de lejos, experiencia argentina con cortes, ha habido mucho, a ningún gobierno, esta anécdota que tengo pasado vale para ahora, a ningún gobierno le conviene el malestar ciudadano intenso que significa estar privado de energía eléctrica en su vida cotidiana.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. A 40 años.
Siempre democracia.
Debemos garantizar que un chico del norte argentino tenga la misma calidad educativa que un alumno de la capital federal.
Néstor Kirchner.
Es correcto que las provincias dirijan y administren el sistema de prestación del servicio educativo, pero el Estado Nacional debe recuperar su rol en materia de planificación y contenidos de la educación y sistemas de formación y evaluación docente. Garantizar la igualdad educativa de norte a sur es aportar a la formación de una verdadera conciencia e identidad nacional.
Nacional, la radio pública. Radio Pública Nacional, temporada 2023.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 en la República Argentina. El presidente Alberto Fernández destacó la inversión del Estado en desarrollo tecnológico. El jefe de Estado lo manifestó al encabezar un acto de inauguración de obras universitarias en la ciudad de Merlo.
Y ustedes dirán, pero ¿y ahora te pones a hacer vacunas cuando hay vacunas en todos lados del mundo? Sí, porque no quiero golpear más la puerta de nadie, quiero hacerlas en Argentina. Quiero tenerlas en Argentina. ¿Y por qué esa vacuna contra el COVID va a ser la vacuna contra la, como es la vacuna contra la gripe, que todos los años nos tenemos que dar una dosis para estar tranquilos? Entonces quiero que la produzcamos nosotros. No quiero más andar mendigando por el mundo una dosis de vacuna contra el COVID. ¿Y eso cómo lo logramos? Con una universidad pública, con el CONICET, con la empresa privada colaborando, con inversión del Estado Nacional apostando a eso.
Preocupa en la frontera salteña con Bolivia el avance del dengue.
Preocupación en la frontera por casos de dengue en la localidad de Yacuiba, en Bolivia. La ciudad fronteriza con la localidad argentina de Salvador Massa cuenta de a miles los casos positivos de dengue. El periodista José Luis García nos informaba al respecto.
La acá en Yacuiba se han superado los 2.000 casos confirmados, sin tomar en cuenta los casos de pacientes que no van a los centros de salud, que no van a los hospitales, sino que van a las clínicas privadas. El reporte es que, bueno, muchas veces queda lamentablemente sin identificar, y también sin contar los casos de pacientes que uno a diario en farmacias, donde la gente está haciendo cola para comprar medicamentos referidos al dengue y para no ir al médico. La situación es caótica y vemos inacción de parte de las autoridades legalmente constituidas, quienes deberían preocuparse por el descacharrado, deberían preocuparse por el desmalezado, por la eliminación de todos los criaderos de dengue, cale o intendentes, como ustedes le llaman, de Yacuiba. En 2 años de gestión, recién hace 20 días salió a hacer un descacharrado y 2 años estuvo abandonada la ciudad.
Claudia Eslava, Radio Nacional Tartagal.
Datos del tiempo.
En Puerto Iguazú, Misiones, temperatura 33 grados, humedad 44%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados, la térmica de 26 grados, 7 décimas, humedad 54%, cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Con mi luna, sin enviar a esos pocos.
Chacarera para un loco, Liliana Herrero con Vivi Posebón.
Victoria, además, y tu columna, por favor.
Bueno, Mario, Mariana, les voy a contar la historia de tres adolescentes, de Brandon, de Gabriel y de Sebastián, que en la madrugada del 2 de junio del año 2021 salieron a caminar por el barrio a hacer una cosa que hacen los pibes, que es ir a encontrarse a charlar con una chica. Esto pasó en el barrio de Pablo Podestá, en el partido de 3 de febrero, al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Atención, este dato no va a ser menor en lo que queda de la historia. Allí partieron Gabriel, Sebastián y Brandon a encontrarse con la chica. En eso estaban hablando cuando ven pasar un patrullero. Y al ratito escuchan un sonido muy fuerte, como de una persiana que se cae, y ven, en el medio de la noche, a dos personas que huyen. Era de madrugada, hacía frío, estábamos en medio del aislamiento por la pandemia, con lo cual esas dos personas que huían eran apenas dos sombras muy difíciles de distinguir. Los chicos se quedaron en la esquina hablando con su amiga cuando vuelve a pasar el patrullero y se detiene en la esquina. Uno de los policías que manejaba el móvil baja la ventanilla y les pide a los chicos que vuelvan a su casa. Es lo que hacen obedientes Brandon, Sebastián y Gabriel. Pero lo que pasó después de que los chicos regresaran a su casa nos lo cuenta Griselda, la madre de Gabriel.
Estos policías le dieron una patada a Gabriel, a Brandon y a Sebastián y le dice que se vayan a la casa, que si lo llegaban a ver lo iban a llevar. Bueno, Gabriel y sus amigos se vienen corriendo para nuestra casa y llegan a Firpo, a 4 cuadras de nuestra casa, por el cementerio de Pablo Podestá, y ven que viene el mismo patrullero con toda, pero esta vez bajan más agresivos, bajan dos policías. No lo dejan mediar palabras. Ahí les vuelven a pegar, los tiran al piso. A Gabriel le ponen las esposas, a Brandon también. A Sebastián no. Piden refuerzo. Pero como a Gaby se le cae el celular sin querer y se prende, de lo mismo que ellos lo tiraron al piso, y como que uno se pone más agresivo, que este es Figueredo, Cristian Figueredo, el que le hace las picanas en el cachete, en el glúteo. Y cuando Gaby grita, Brandon hace como que lo mira y se la pone a él también, la picana, en el mismo lugar casi donde se la pusieron a Gabriel, en el glúteo.
Lo que la justicia determinó hace muy poquito, los primeros días de marzo, es que los dos agentes que estaban esa noche patrullando el barrio de Pablo Podestá eran Cristian Figueredo y Sergio Amori. Ellos son los dos policías que llegan a ser juzgados y condenados por haber aplicado tortura a estos tres chicos. Dos de ellos tenían 18 años al momento del asedio de la policía y uno era menor de edad, tenía 16. Pero vamos a volver un poco a lo que pasó esa madrugada que termina con este hecho terrible de tortura en manos de la bonaerense. Uno más. ¿Se acuerdan que yo les había contado que los chicos escucharon un ruido muy fuerte, una persiana que caía? Bueno, al parecer habían robado en esa fábrica. Con lo cual, con los chicos tirados en el piso, así como contaba Griselda, la mamá de Gabriel, les decían que los iban a llevar a la comisaría y, bueno, que estaban avisados de que los iban a acusar de que ellos habían sido los que robaron en esa fábrica. Lo que siguió, en vez de que lo cuente Griselda, lo voy a contar yo, porque Griselda, la mamá de Gabriel, cuando me lo contaba en un audio, estaba tan conmocionada que resulta irreproducible. Lo que contó la mamá de Gabriel fue que cuando estaban en la comisaría, a Brandon, a su hijo y a Sebastián, le siguieron pegando, volvieron a picanearlos, le sacaron fotos, Un policía pidió una pinzita para arrancarle a uno de los chicos el arito que llevaba en un pómulo. Y no solo eso, sino que les pusieron adelante unos papeles y les decían que, de no firmarlos, iban a seguir golpeándolos. Después de toda esta secuencia terrible, insisto, una madrugada de pandemia en medio del aislamiento, uno de los policías de la comisaría 11ª, que es donde pasa esto, le pide a uno de los chicos un contacto de un familiar. Y así es cuando llaman a la hermana de uno de los chicos y la familia de los tres adolescentes llega a la comisaría. Lo que sigue lo cuenta Griselda, la mamá de Gabriel.
Se voy a llamar a los chicos, a los policías que lo detuvieron. Y ahí lo llama a Mori y a Figueredo. Vienen ellos dos y nos dicen que nos quedemos tranquilos, que no pasa nada y que no es así como la están, como me lo dijo el policía que cuando entramos, que todo fue una confusión, que ellos lo encontraron a mi hijo en la calle y que lo trajeron ahí y que ya está todo resuelto, que se están tratando de comunicar con el fiscal y que dentro de un rato se le va a la libertad por la ley 161 y que mi hijo estaban y sus amigos estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, que los chicos estaban bien y que a Mori me volvió a decir lo mismo que le decía a mi hijo ahí adentro. Que él tiene un hijo de su edad y que tampoco le gustaría que los policías, algún policía lo maltrate.
En el lugar equivocado, en el momento equivocado. Esta es la explicación que le dan a los familiares de los tres chicos detenidos en la comisaría 11ª, esa noche en la que los acusan falsamente de haber robado en una fábrica y de haberlos torturado. Pero esto no termina acá, a los chicos tenían que hacerles una revisación médica, con lo cual la persona que estaba a cargo de la dependencia policial en ese momento les indica que vayan al hospital Ramón Carrillo. Lo que pasa en el Carrillo es que les hacen una revisación, esto es para chequear qué tipo de lesiones tenían los tres adolescentes que fueron detenidos esa madrugada, no dejaron pasar a los padres. Esto es raro, siendo que Sebastián tenía en ese momento 16 años, las madres y los padres se quedan en la vereda, esperan un ratito y a los 5 o 10 minutos salen los chicos desnudos a la vereda. Con lo cual, digamos, si ya estábamos hablando de que habían sido golpeados, amenazados, torturados con picana eléctrica, a esto se suma que la revisación médica tampoco fue amable. Y estaba, por supuesto, por fuera de la ley. El comisario entonces les dicen que la revisación médica va a tener que ser en la comisaría 11ª, es decir, en el mismo lugar donde los habían torturado, y los invita a que suban al patrullero otra vez, es decir, volver a ese lugar donde te torturaron por primera vez. Así que lo que sigue lo va a contar Griselda, la mamá de Gabriel.
Abrieron rápido las rejas y lo metieron a los chicos para adentro. Y esa fue otra pesadilla para nosotros. Nos metieron otra vez adentro y a mí me dijeron que vaya por la mesa de entrada. Valeria alcanzó de entrar, que es la mamá del menor, al entrar con su hijo el menor, y nosotros por la otra mesa de entrada. Y siento gritar adentro a mi hijo. Mi hijo dice, Peti. Peti le dice al padre, gritando. Y los otros chicos también empezaron a gritar. Y después hicieron como si fuera, no sé, porque a nosotros nadie los tocó, los policías, nadie, de que habían policía de más, nadie los tocó. Solamente ellos agarraron a los chicos del cuello en el pasillo, lo querían meter ahí adentro.
De la única manera que Griselda, las mamás y los papás de los chicos lograron la libertad de los tres adolescentes, al menos hasta que alguien intervenga e investigue qué pasó esa madrugada, fue haciendo una denuncia en la fiscalía. Y además porque la Comisión por la Memoria, que es un equipo de la provincia de Buenos Aires, que patrocina, acompaña a personas que necesitan de recursos en casos de violencia institucional, intervino en el caso. Esto fue el 2 de junio de 2021 y el 8 de marzo Cristian Figueredo fue condenado a 8 años y medio de prisión y su compañero Sergio Amori a 4 años y medio de cárcel efectiva. Ellos son los dos policías que patrullaban esa madrugada para la comisaría 11ª. Además, no van a poder ocupar nunca más cargos públicos y por suerte no están habilitados a manejar armas. Le pregunté a Griselda qué le parecía la condena, si es suficiente o no.
Hubo justicia media, pero bueno, yo lo tengo a mi hijo vivo y a sus amigos también. Y sus amigos lo pueden contar. En cambio hubo chicos que no la pudieron contar. Y todo sale de la misma comisaría, de la 11. Mi hijo no se quería quedar a dormir en mi casa. Decían, ahora me van a venir a buscar. Y no quería quedarse conmigo. Lo mismo su amigo, su vecino. Esa noche no durmieron en casa. Hasta que hicieron el habeas corpus. Y les di seguridad a mis hijos que iban a estar bien. Y no sé por qué nos tocó a nosotros pasar todo esto lo que pasamos. Y justicia, no sé si hubo a medio.
Bueno, para cerrar, uno o dos datos que me parecieron prudentes traer aquí a la mesa. La Comisión por la Memoria elabora anualmente una serie de informes. Uno lo hicieron en La Matanza y me parecía bueno traer el dato porque La Matanza es un partido vecino al de 3 de febrero donde viven los chicos y además donde pasó este hecho. Y la Comisión Provincial de la Memoria por la Memoria registró que en los meses en los que rigió el aislamiento por la pandemia hubo 40 casos de jóvenes torturados por la policía en la calle y en las comisarías. Ahora, ¿de qué manera son esas torturas? Bueno, en primer lugar, como si fuese un ranking horrible, está el maltrato físico y psicológico, y en segundo lugar, en el armado de causas. Estos son abusos a poblaciones específicas, ¿sí? A jóvenes de clase baja que, aunque sus padres sean laburantes, quizás no tienen un recurso para acceder a un abogado, por ejemplo. Lo que vivieron las familias de Brandon, Sebastián y Gabriel fue una escena terrible que duró 24 horas, es decir, no algo que fueron 5 minutos y ya. Fue un día de ir y venir entre maltratos. Y además les dejó secuelas gravísimas porque algunos de los 3 chicos, por ejemplo, no quieren salir a la calle o tienen muchos problemas para conciliar el sueño. En la Semana de la Memoria y en el año en el que se cumplirán 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, sigue habiendo casos de violencia institucional. Y cuando decimos violencia institucional, decimos violencia de parte del Estado.
Exacto. Gracias, Victoria. Exacto. Hay algo que se dice cuando en tantas discusiones pavas que hay para subirles apenitas el nivel. Primera cuestión. Dice, ¿quién se ocupa de los derechos humanos de los delincuentes? Los derechos humanos de los delincuentes, no de los derechos humanos de las víctimas. Los derechos humanos de las víctimas se ocupa mucha gente, pero se llaman derechos humanos a los padeceres de aquellos que son atacados por el Estado. Otras violencias merecen protección, respeto, tutela, indemnización, cobertura, pero no son violaciones de derechos humanos. Eso es una cuestión técnica, legal, un modo de plantear. Algo que contaste vos de la Comisión Provincial de Memoria, Provisión Provincial de Memoria es un organismo súper interesante de la Argentina que alude a algo que siempre describe y trabaja bien nuestro... Es decir, trabaja en el caso de Martín Rodríguez. Martín Rodríguez trabaja un montón, pero Martín Rodríguez nunca da la impresión de estar trabajando, ¿no es cierto? Ni con las palabras, ni con los conceptos, ¿no es cierto? Porque, bueno, pero en todo caso, que Martín Rodríguez elabora bien, ¿qué es esto de disputas interestatales entre organismos que tienen funciones distintas? La Comisión Provincial de Memoria, por usar una palabra impropia, es una institución que creó el gobernador cuando era gobernador Felipe Solá y que tiene como función, es un organismo de derechos humanos consagrado dentro del Estado que se ocupa a controlar al Estado bonaerense. O sea, no es un organismo que elogia, que también el Estado bonaerense tiene, por supuesto, los organismos de derechos humanos tradicionales. Este es una especie de organismo de control propio que tiene, por tanto, que tiene aparte una conducta ejemplar de sus, que tiene integrantes muy respetados, que tendrá, inclusive también los tiene, algunas internas entre ellos, pero que por cierto tiene una conducta ejemplar en el sentido de decir, ojo, acá pasó, en esta provincia, en este gobierno, de que de alguna forma es un organismo con una propensión a ser estable, pero de cualquier forma, este Estado y este organismo que formo parte, no, este Estado y algún organismo con el que compartimos gestión, ha hecho tal daño y tal cosa, y perseveran, denuncian, realizan denuncias, estudios y demás, son un ejemplo formidable. Consiguen todo, no consiguen, nadie consigue todo, pero son un ejemplo a pensar por el grado de autonomía y de coraje que tienen.
Totalmente. Además elaboran materiales para las escuelas y para las organizaciones que funcionan adentro de los barrios para que la gente sepa de qué manera tiene que actuar frente a un caso de violencia institucional. Después eso lo podemos compartir en nuestras redes.
Claro, está muy bien, está muy bien. Y esto es, y por supuesto en nuestras redes va a estar la columna de Victoria, como todas las nuestras, muy pronto. Y otra cuestión que se cuenta, esa frase que le dice, es sin nada, cualquier cosa se puede decir que es cinematográfica, pero es digna de una policial negro de Hollywood, esa frase que un policía le dice a la víctima, que las madres de la víctima lo son, estaba en el lugar inadecuado, el momento inadecuado, como decir, bueno, mirá lo que te quiere, vas a hacer mala suerte. ¿Cómo no tuviste una especie de lotería al revés?
Totalmente, sí. Aparte, ¿qué haces frente a esa frase, no? Porque una mamá que escucha que su hijo estaba en su barrio con unos amigos charlando con una chica en el momento... Sí, ¿y por dónde empezás a pelear?
Claro.
Sabiendo que lo que pudiste alcanzar de ver o de oír a tu hijo es que estás siendo golpeado. Uh-huh. Y además, esta perversidad que quiero destacar, que es que el mismo policía que los golpeaba o que los había golpeado, les decía a los chicos que si su hijo alguna vez iba a ser golpeado por un policía, él iba a reaccionar igual que sus padres, ¿no? Entonces, no es solamente tener el moretón en el cuerpo, es el daño psicológico que te deja un tipo de violencia así.
Victoria de Masi, gracias.
A ustedes.
Gente de a pie.
Hasta las 17.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
Transformémoslos. La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En la empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas, podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Con AMA Salud tenés cobertura nacional, amplia red de prestadores, descuentos en medicamentos, servicio de emergencias y atención a domicilio, programas de prevención y seguimiento a personas víctimas de violencia de género e intrafamiliar, teleconsultas médicas y autogestión digital. AMA Salud, quien cuida, ama. El programa de salud de Osacra, la obra social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Número de Registro Nacional de Obras Sociales, 001508.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Bueno, a Mariana le digo que propongo como canción para el jueves El Precio, de Alejandro Filio y León Gieco. Mercedes, gracias, espero que si la pasan les guste a ustedes y a toda la oyentada.
Antonio de Caseros en nuestro WhatsApp: las catástrofes de una nación, al igual que un tsunami, producen gran dolor y desgracias irreparables a los seres humanos. Ellas son naturales y apenas prevenibles. Esta catástrofe por la falta de luz y electricidad es inexcusable e imperdonable. Se diferencia de las nombradas porque esta se debe a la desidia perversa por gran codicia de los grupos de poder que se concentran para la expoliación capitalista de los argentinos, dice Antonio de Caseros, abrazando a mi país querido por Unión en Igualdad Peronista.
Bueno, con respecto al comentario de Mario del calor, hay que decir, con el calor estamos calientes, con la sequía estamos secos, con la inflación estamos cansados, pero siempre que tuvimos problemas salimos adelante. Claro, le habíamos dicho adiós al Fondo Monetario y no teníamos un año electoral con candidatos que proponen dolarizar, lo cual aumenta nuestra temperatura corporal. Muchas gracias.
Mónica desde Olivos en nuestro WhatsApp. Buenas tardes a todo el equipo de gente de a pie. Las privatizaciones de los servicios públicos son más palpables para la gente de a pie, pero las que tal vez no son tan visibles, pero hicieron pelota al país hasta hoy, fueron, por ejemplo, las de los puertos, la de Somisa, que hizo a un tal Roca amo y señor de las políticas económicas en Argentina, y la disolución y destrucción del ELMA, por lo cual ahora se pagan exorbitantes divisas en fletes, nos dice Mónica desde Olivos.
Viene, me acordé luego, ¿no? Me acordé también, siempre, hay una anécdota que siempre me fascina, no sé, pero siempre me atrapa y me interesa repetir, que fue la privatización de YPF, posiblemente la más escandalosa que consumó el gobierno menemista. Y siempre cuento, y no dejo contar y siempre dejo pensar, cuando se piensa cómo son las tradiciones políticas, las culturas y qué sé yo. Yo pertenecía, yo era, en algún sentido soy, bueno, era un militante peronista de izquierda, que yo había renunciado, o estabas por renunciar al peronismo, estábamos por crear otro partido, qué sé yo, lo hicimos luego. Eso, todo eso pasaba y demás, o sea, uno decía, bueno, pero sin embargo, digo, no pocas cosas me causaron tanta, no sé si la palabra es dolor, pero puede ser, en todo caso, tanta irritación, tanta sublevación, como que se cantara la marcha peronista cuando se votó la privatización de YPF, como se han cantado cuando se votaron las OH, cosas, toda cantidad de cosas con las que uno está de acuerdo, inclusive la moratoria previsional hiperreciente de la que tanto hablamos. En ese momento reconozco, y en el fondo, que lo peor es privatizar, claro que sí, pero algo hay, ¿no? Algo hay en eso de decir, bueno, ¿cómo se pueden desgajar las tradiciones? Da para mucho más discutir del menemismo, no lo vamos a hacer hoy acá, y seguramente no muy pronto. Pero eso, ¿no? ¿Qué momento terrible, qué capacidad de apropiarse de algo, bueno, y qué velocidad y qué potencia para el mal, creo yo, en principio, tenía el menemismo en esos tiempos.
Vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. El presidente Alberto Fernández mantendrá un encuentro con el exmandatario colombiano Ernesto Samper.
El presidente Alberto Fernández completará su actividad vespertina de este lunes recibiendo en Casa Rosada al expresidente de Colombia y exsecretario general de la UNASUR, Ernesto Samper. Más tarde hará lo mismo con integrantes del Grupo Puebla, que los recibirán en el Salón de Pueblos Originarios, también de Casa Rosada, y a las 19 va a estar participando de la ceremonia inaugural del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. Desde Casa de Gobierno para Radio Nacional, Claudio Leveroni.
El Banco Central recibió 395 millones de dólares de parte del Banco Centroamericano de Integración Económica.
El Banco Centroamericano de Integración Económica le transfirió al Banco Central 395 millones de dólares de un crédito que la Argentina tenía otorgado con esa institución. Así lo informó la entidad monetaria, quien además resaltó que el monto se suma a otro crédito de la Corporación Andina de Fomento de 285.4 millones de dólares. Ambos créditos pasarán a integrar las reservas internacionales y de esta manera se incorporan a las reservas 680.4 millones de dólares, sumando ambos desembolsos. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Deportes.
Jornada de la Primera Nacional en el ascenso argentino. En estos momentos comienza el partido en el Vasco Flores. Riestra recibe a Villa Dálmine y hoy a las 21:10 Deportivo Morón será local de Alvarado de Mar del Plata.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 10 grados, humedad 76%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 25 grados 7 décimas, humedad 53%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad.
Mario Weinstein y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional.
La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie.
Eso hablábamos.
Está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Lyubarov y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar.
Olé.
En la locución, Mariana Fossati. Tango y memoria, de eso se trata la consigna de hoy. No me digas cómo se me ocurrió, pero soy una persona muy creativa.
Sí.
Bueno, en esta semana vamos a ver qué tiene que ver el tango con los hechos políticos que suceden y han sucedido en este país. Se acusó mucho al tango de poco comprometido políticamente. Algunos poetas, hoy leía a un poeta contemporáneo que decía, bueno, tampoco los letristas de tango son periodistas, no hay por qué tampoco estar todo el tiempo contando qué pasó en el país. Bueno, es errático el compromiso del tango con los sucesos políticos y sociales. También hay algún tipo de poética como la de Discépolo, por ejemplo, que es una poética de protesta, podríamos decir en idioma de la década del 60, pero más bien filosófica, generalista, no habla de hechos en particular, como sí lo ha hecho el folclore, por ejemplo. Me parece que la comparación viene de ahí. Hay todo un folclore de la década del 60, el nuevo cancionero.
A desalambrar, acabas
bueno,
de ser mensuble.
Ni hablar,
claro,
ni hablar.
Un poquito posterior, pero por ahí eso.
Todo lo que viene, lo que vino de la Revolución Cubana hasta la última dictadura militar, fue muy fuerte en el folclore. El tango ya estaba más bien en baja en la década del 60, la producción era muy pequeña, pero sí han tomado las banderas de la memoria los nuevos y las nuevas compositoras. Vamos a tener un poquito de todo, seguramente algún Discépolo también vamos a escuchar y charlar sobre Enrique Santos Discépolo y su compromiso político, el personal y el que aparece en sus letras. En este caso, un tango de los que se llaman siglo XXI, es decir, creados en este siglo, no hay que pensarlo demasiado, pero esa es la categoría, así se le llama. Letra y música de Pablo Sensotera. Pablo Sensotera es principalmente guitarrista del cuarteto La Púa, así lo conocimos, pero también compone músicas y letras. En este caso, el tango se llama Puente Pueyrredón y hace referencia a los asesinatos de Costequi y Santillán, allá el 26 de junio de 2002. Vamos a escucharlo y después charlamos un poquito. Cantaba Vicky Di Raimondo con el cuarteto La Púa. Una de las guitarras de ese cuarteto La Púa es el autor de este Puente Pueyrredón, Pablo Sensotera, poniendo, personificando al Puente Pueyrredón como una entidad que tiene sed de sangre en este tango siglo XXI que rememora el asesinato de Maximiliano Costequi y Darío Santillán, 26 de junio del año 2002. Por un lado, Maximiliano Costequi, que tenía una militancia muy fresquita, que estaba comenzando su vida militante, y por el otro, Darío Santillán, que militaba desde los 16 años y tenía muchísima experiencia. Esos dos pibes, porque eran muy jóvenes, digámosle pibes a los dos, por más que Darío tuviera mucha experiencia militante, fueron ejemplificadores también, ¿no? El que tenía muchos años de militancia y el nuevito, te puede pasar en cualquiera de los dos lugares.
Sí, y ahí también lo que ocurre, tomo esto y le damos una vueltita. Una, Darío Santillán, el un líder incipiente, un chico con enorme capacidad y talento, murió por tratar de salvar a su compañero, digamos, ¿no? Es decir, él, si había ido de la estación Avellaneda, donde se cometía el crimen, y volvió, según los testigos presenciales, porque, bueno, y en fin, y los dos pagaron con su vida. Otro detalle, y luego hago un punto y aparte, vamos a algún tercero uno. Hay una canción de Jorge van der Moller, la hemos escuchado más de una vez, que se llama Junio, que alude al mismo episodio, y por ahí seguramente cuando llegue el momento de aniversario lo pondremos a cuenta y demuestra, bueno, lo que significó eso, también en términos culturales, no es tan frecuente, digamos, que un hecho así, hechos de sangre en Argentina, desdichadamente ha habido mucho, pero ese hecho dejó una marca por una cantidad de cuestiones que en fin, que no me cabe desentrañar, aunque alguna intuyo, pero que dejó una marca muy importante en la cultura argentina como referencia y demás, y que es muy fuerte. La segunda, si vos está claro que vos no vas a dejar ver las cartas de lo que vas a los temas que vas a presentar en los próximos días, ¿no? Eso no.
¿Cuándo
eso
lo hice? Jamás.
No, jamás, porque aparte hay mucho plagio en la BBC. O sea, la gente a veces se copia.
Pasa, no se escucha.
Son en general, sí, son los truchos del año cero. Copian los temas del Beto Sola, ¿viste? Que son,
también
nos copian esto, así que no lo vamos a adelantar nada para evitar esto. Por eso no voy a hablar algo de Discépolo, sobre algo que por ahí alguito tengo en la cabeza, algo que decía el maestro Jauretche, de lo que eran las letras de Discépolo pre-peronismo y lo que era la prosa del Obrar, y alguna letra habría que ver de Discépolo con el peronismo, ¿no? O sea, decir que son dos momentos distintos y que tiene que ver. Y lo que también me parece a este respecto es, a mí me parece que por ahí, bueno, el folclore es mucho más, hay mucha más política, hay mucho más hecho, pero que hay un, si buscas acá y allá, hay algún tango social, por ahí muy esquema, ¿no? Inclusive digo, los tangos clásicos, por ahí a veces un poco esquemático, por ahí no, pero tal vez, claro, no tanto con una afiliación estrictamente política, que era lo que vos, pues,
sí,
o no
ni que
solo
hable de un hecho específico, claro, como es este caso, de claro. Puente Pueyrredón sí habla de un hecho específico. La semana pasada escuchamos con los poetas de la resistencia del tango, Pompeya no olvida, que es un tango que, el primer tango que habla de la lucha de las abuelas, y una chica a la que le sustituyen su identidad, es el primero que habla de eso, tiene unos cuantos años ya, Pompeya no olvida, podría ir para esta consigna, pero como lo escuchamos la semana pasada, no va a ir.
Y ahora un mensaje para la producción, para Miguel, que están enchufados, hoy no se lo dijimos, pero ya para esta semana, hay un momento precioso de la primera Alfonsín, la presidencia de Alfonsín, que tenía su disputa con Saúl Ubaldini. Saúl Ubaldini disputaba con Alfonsín, y un poquito más todavía, si cabe, con el ministro de Economía del presidente Alfonsín, con Juan Vital Zurruy. Y alguna vez Ubaldini le tiró por la cabeza, le dijo que tenían que escuchar el tango Acuaforte, ¿no? Sí. Aquel que le dice, ¿no?, que un bacán emborrachaba.
Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con el champagne, hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan, algo así.
¡Qué grande, Fossati!
Lunes. Todos los días, Nacional. La Radio Pública.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la Radio Pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Un mate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Se cumple en estos días, fue 18, hoy que viene, hace hoy es 20. Hoy es 20. Vamos a dar una primicia para toda la Argentina acá en Gente a Pie. Hoy es 20 de marzo, el 18 de marzo, el sábado. Las enfermeras, no importa, uno hace lo que quiere, pero encima todavía estás, hasta tenés coartada para pasar una efeméride 18 o el 20 si estamos el lunes a viernes. Puedes hacerlo antes o después, no es como los cumpleaños, se puede hacer antes y no se perjudica, pero también se puede hacer después, lo hacemos hoy. Un 18 de marzo de 1962, hace la friolera de 70 años, fue elegido gobernador de la provincia André Framini, con los colores del peronismo, con un partido político que no llevaba el nombre del peronista porque estaba prohibido en aquel entonces usarlo, todavía regía en algunas estribaciones el famoso decreto 4161 que prohibía mencionar a Perón, a Eva Perón, al peronismo, cantar la marcha, en fin. Una censura política y filarmónica, si vos querés, que mostraba un espíritu de época, una tendencia de época que uno conoció, que uno vivió desde chico, en mi caso, y que es absolutamente intransmisible para personas que son más normales, que son más jóvenes, qué sé yo. Es francamente muy difícil explicar el nivel de rencor que eso implica, la lógica política que conlleva, la aceptación que podía tener. Las consecuencias son más sencillas por ahí de manejar. Te pido disculpa un segundo. Las consecuencias por ahí son más sencillas de comprender y son terribles, pero eso, todo eso ocurría. El peronismo estaba pues proscripto del punto de vista político de 1955. En 1958 se realizaron elecciones y con proscripción del peronismo compitieron dos fracciones de la Unión Cívica Radical. Hay oyentes que lo conocen, la Unión Cívica Radical del Pueblo, que es la que más se parece a la Unión Cívica Radical actual, cuya figura principal y candidato presidencial era Ricardo Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, que presidía Arturo Frondizi, quien fue el candidato a presidente y que ganó las elecciones, en gran medida porque tuvo acuerdos variados con el peronismo de mayor o menor hondura y consiguió que muchos de los votos peronistas lo acompañara. Arturo Frondizi asumió entonces en 1958 con una serie de compromisos, a veces expresados, no voy a hacer un desguace muy grande de esto porque no es necesario, pero algunos compromisos, a veces expresados con mucha vivacidad y a veces expresados, en fin, bajo cuerda, planteados y demás. Ahorro los acuerdos y conflictos que fue teniendo Arturo Frondizi en 1958, a partir de 1958, un gobierno hackeado por lo que en esa época llamaban planteos militares, las Fuerzas Armadas le hacían planteos directamente, era un factor de poder, digamos, muy importante, hacía planteos en términos políticos, le pedían la cabeza de ministro, le pedían determinadas políticas, plantean todo, el presidente Frondizi lo surfeaba, o cedía, o lo iba buscando, se armaban escándalos. Y digamos, y hinchadas por todos lados, y es de aquí que en 1962 Arturo Frondizi lo que decidió, con quien era era una decisión del presidente, claro, pero con quien era su ministro del interior, que se llamaba Alfredo Roque Vítolo, de quien yo no, cómo decirlo, yo tengo memorias, vivencias familiares del frondicismo, porque era la fuerza política con la que estaba vinculada mi familia, y algún pariente muy cercano tuvo algún cargo importante con Arturo Frondizi, pero a quien conozco más por las remembranzas que hace de él, Rodolfo Terraño, gran cronista de la historia argentina, gran periodista, hasta bien iniciada, bien entrada la dictadura militar, y que cuenta a Vítolo como un hombre muy preparado, muy culto y a la vez muy hábil en el juego político, por cierto, digamos, lo que uno podría llamar a un hombre con una formación gorila, pero con una capacidad de negociación también alta. En todo caso, se decide que va a haber elecciones en numerosas provincias a gobernador, entre otras autoridades, la más fuerte era la elección a gobernador, y que el peronismo, con algún toquecito por ahí, con alguna cosa, usando esos nombres que se usaban ahí, porque acá ya hay una elección, el partido Tres Banderas, el partido Justicia Social, el partido el partido el otro, qué sé yo, iba a poder presentarse, iba a poder competir. La hipótesis era, que venía macerándose de 1955, que el peronismo había perdido poder y predicamento popular, y que perdería. O sea que sin la magnificencia del Estado, sin lo que ahora llamaremos clientelismo, sin ahora lo que ahora llamaremos clientela cautiva y demás, tantos años de haberse ido y qué sé yo, perdería. Iba a ser que perdiera. El peronismo se empezó a organizar, hay muchísima narrativa al respecto, una narrativa entusiasta, excitada. De nuevo, como testigo no soy nada, algo sentí de esa elección. Te podría contar con esa memoria penosa que tengo, es una vergüenza, una cantidad de jingles que había, porque los jingles se han dicho, viste, aparte de los jingles uno se escucha, yo en ese momento tenía 13 años, 14 años, pasan jingles por televisión, te los aprendes todo. Digo, aparte en esa época había menos oferta, digo, no había tanta red, tanta macabra, escuchar un jingle por televisión era como si fueras a Disneylandia 15 días, digamos, viste. Entonces, pero, en cualquier caso, se van armando y la figura, y entonces se duda del peronismo, bueno, ¿qué iba a ser Perón? De quien hemos hablado tanto y seguiremos hablando, porque se están cumpliendo también 50 años de 1973. ¿Qué iba a decidir Perón o cómo se iba a decidir? Las facciones entre el peronismo tenían sus rencillas, sus querellas y más. La palabra de Perón, por cierto, era muy fuerte, era muy relevante. Y entonces un día, y había un dirigente sindical, que era Andrés Framini, un dirigente textil, un luchador popular, un tipo que uno ubicaría así sencillamente entre el sector combativo y el sector que supo ser de izquierda del peronismo, que del peronismo sindical, que digamos, era toda una señal poner una figura así. Y un día Framini le cuenta, él lo contaba, yo lo conocí, no lo conocí personalmente, lo conocí a través de grabaciones o cosas, mucho, fue un tipo muy reo, muy simpático, con una voz así, soñante. Y él contaba y un día le dicen, Perón dice que vos tenés que ser el candidato, que vos vas a ser el candidato y que el candidato a vicegobernador va a ser Perón. Como Perón estaba proscripto, lo ponía para armar bolonqui, y después vemos. Y Framini se queda tieso, él lo cuenta, no lo puede creer, no sabe qué es. En un mundo, te imaginas, no había comunicaciones, no había esto, no había lo otro, no había fax, no había, ¿viste? No había WhatsApp, no había celular. Y entonces, y aparte se vivía en un estado, digamos, se vivía en un sistema democrático, pero en el que, por ejemplo, una figura que en Perón acaba de nombrar candidato a gobernador podía sospechar buenamente que le habían pinchado el teléfono, por ejemplo. Entonces Framini se fue a Montevideo, que era un periplo en ese momento, lo contaba, se fue a Montevideo y lo llamó, y consiguió a Perón en Puerta de Hierro desde Montevideo. Y entonces Perón le confirmó que era el candidato y que él iba a ser el candidato a vice. Soltaron eso, se armó un escándalo, y entonces Perón desistió de su candidatura y lo puso a un otro figura del peronismo resistente que se apellidaba Anglada, que daba lugar a la consigna Framini Anglada, la patria liberada. Fácil. Y entonces se produjeron las elecciones. Y para que fueron en varias provincias, creo que no en todas. Y para desazón de los sectores del gobierno de entonces, para furia de los militares, para estupefacción de muchos, el peronismo ganó en varias elecciones, no en todas, ni mucho menos, pero en varias, y para empezar, ganó en la provincia de Buenos Aires. Y eso no fue soportado por las autoridades militares, el gobierno quiso defender eso, es nobleza recordar que una figura del frondicismo, que luego se proyectó hasta los años, de los primeros años largos, de la democracia recuperada, que era Oscar Allende, que había sido el gobernador de la provincia de Buenos Aires durante los años anteriores, que era el partido de Frondizi, exigió que se le reconociera a Framini que fuera gobernador. Bueno, nadie le dio, no le hicieron caso, que yo, pero que aún de dentro de la fuerza del frondicismo figura, y Allende era una figura notable, y eso marcó también un poco, no, es que marcó su trayectoria, por ahí la tenía de antes, porque es decir, demarcó un poco un ritmo de conducta, pero en todo caso los proscribieron, hubo una cantidad de movidas, Framini fue a aceptar el cargo, qué sé yo, y en un tiempo muy breve, Frondizi, que había dicho, había usado, venía diciendo, a quien le venían pidiendo la renuncia, que se fuera y qué sé yo, decía, yo no me suicidaré, yo no renunciaré, yo no me iré del país. Con lo que decía, suicidarse suicidó Leandro Alem. Renunciar se decía que renunció Yrigoyen. y Perón era el que se había ido del país. Él se comparaba con todos ellos y decía, yo no me voy nada, y lo echaron. No renunció, de todas formas, lo echaron, lo mandaron a la isla Martín García y demás. Y ahí terminó la historia. Lo contrafactual que uno empieza a mirar con el tiempo, esto yo lo empecé, esto era un clásico en la historia argentina, era un clásico en las familias más menos, como dice Juan Manuel, más menos gorilas, ¿no? Se discutía mucho en la familia de mi viejo, se discutía a gritos. Siempre tengo el placer de recordar que mi viejo era gorila, pero era tolerante, en todo caso era antiperonista, pero tolerante, y siempre estaba por esto. Él siempre estaba, bueno, ganaron, hay que embromarse. Rabia, la furia que tenía. Pero, digamos, era así, que los tíos eran mucho peor, y la tía ni te digo. Pero en todo caso, era insoportable, era, digamos, no era tolerable en la época, o sea, no era tolerable para el sistema político. Y lo interesante de esto, y yo en su momento, yo esto lo releí en su momento, y ni vale la pena citarme, porque, pero lo que releí, sí, lo releí esto en los primeros años de la recuperación democrática, 84-85, escribí algunos artículos para una revista que andaba por ahí, que no anda más. Y lo que yo observé es que Framini, por ejemplo, sacó muchísimo menos votos que Herminio Iglesias cuando perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Claro que, está claro que ganar, si vos ganás con 30, es mejor que perder con 40. Bueno, esto es diáfano. Pero de cualquier manera, lo que eso indicaba era que, primero, que los otros tenían, que las dos Unión Cívica Radicales divididas tenían un fornido 40-45%, que si el día de mañana se avivaban y hacían sus Juntos por el Cambio, como se llamara, podían volver, que reintegrar al peronismo en cuotas no podía no ser una, en realidad, ¿no?, que irlo reintegrando al sistema político hubiera podido ser desde la comodidad de la casa de uno o de las miradas retrospectivas algo interesante. O sea, vos tuviste una fuerza progresista, bueno, flaco, resulta que tiene votos igual, tiene menos que antes, y bueno, fíjate cómo lo construís. Tal vez Frondizi quiso hacer esto, tal vez Vito lo quiso hacer eso, y tal vez sencillamente no pudieron. En todo caso, una ucronía, es una historia que no fue. La historia que fue es que Andrés Framini hizo un esfuerzo gigantesco, que la celebración para los peronistas duró poquísimo, que el episodio ocurrió hace muchísimo tiempo y nos da cuenta de otra Argentina, de una muy otra Argentina, en la que algunas cuestiones que en esta etapa se vienen tramitando mejor, en esa época resultaban insoportables.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Hablando de la privatización de YPF, Mario, un gran recuerdo para el compañero de Ibáñez, ¿no? Que aguantó hasta donde le dieron las fuerzas, impresionante, era uno de los que se negaba, poquísimo, ¿no? En ese momento, porque tuvo un terrible problema familiar y el pobrecito terminó muy mal también. Una de las tantas ignominias que padecimos durante el gobierno de Menem, ¿no? Bueno, sí, daba asco escuchar la marcha peronista, coincido con vos.
Mauro de Colegiales recuerda Framini Anglada, Perón en la Rosada.
Ah, esa no la tenía, pero está buena. Anglada es como Perón, rima con muchas cosas.
Tengo otro mensajito por acá. Martín dice, buenas tardes gente de a pie, cada programa es mejor que el otro, una cosa de locos, muchas gracias. Mi humilde aporte por tercer lunes consecutivo. Está obsesionado con el VAR, Martín, ya que el VAR otra vez nos cobra un penal en contra.
Es el de Talleres, Martín.
Sí, dudosísimo. Y lo desopilante fue que cuando Talleres intentaba empatar el partido, el VAR dejó de funcionar. Los últimos 15 minutos del partido no anduvo y los reclamos de penal en una de las últimas jugadas no lo pudieron revisar. Vamos perdiendo por goleada, VAR 3, Talleres 0. Dice Martín que nos desea una buena semana. Las noticias de las 4:30 de la tarde llegan con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5, seguimos con ustedes.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16:30 minutos en la República Argentina.
El costo de la construcción subió 5,6% en febrero.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que acumuló una suba del 12,1% en el primer bimestre del año.
Con esta suba, el costo de la construcción avanzó 101,8% en los 12 últimos meses.
Se inició la vacunación antigripal en la provincia de Jujuy.
Con más de 300 vacunatorios habilitados en todo el territorio provincial, comenzó la campaña de vacunación antigripal para bebés de 6 a 24 meses y personal de la salud en toda la provincia de Jujuy. El informe con Roxana Fatum, directora de inmunización de la provincia.
Y a medida que recibamos más vacunas para adultos, que eso va a ser la próxima semana, el día miércoles 22 precisamente, vamos a ir distribuyendo y vamos a ir comenzando progresivamente, como todos los años, con los otros grupos. Adultos de 75 años y más. Luego, cuando lleguen más vacunas, las personas con factores de riesgo entre 2 y 64 años. Y luego el personal estratégico, como policía, ejército, todas las fuerzas armadas.
Daniel Reynoso, Nacional Jujuy.
Internacionales.
En Francia quedó aprobada la reforma jubilatoria impulsada por el presidente Emmanuel Macron.
El gobierno francés superó dos votaciones en la Asamblea Nacional destinadas a bloquear la modificación para elevar la edad jubilatoria de 62 a 64 años.
Ahora quedó automáticamente adoptada tras su aprobación por decreto por el mandatario.
Recordemos que la reforma jubilatoria es rechazada por la mayor parte de la opinión pública francesa, provocó masivas protestas y al menos 9 huelgas generales en Francia desde mediados de enero.
Datos del tiempo.
En Lago Puelo, provincia de Chubut, la temperatura es de 22 grados, humedad 30%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados 3 décimas, la térmica 27 grados, humedad 53%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido, si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar, un ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. Es solo vivir, se trata mi vida. Fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo, porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar.
Era Abel Pintos de Solo Vivir.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Naveguemos. El jueves, claro que sí, juega la Selección Nacional y ha salido un reciente, flamante decreto en el boletín oficial, firmado por el jefe de gabinete Agustín Rossi. No tengo la palabra, en este momento lo tengo por ahí, pero no importa. Hay algunas actividades deportivas que se consideran esenciales que se transmiten por los medios públicos. El Mundial lo es, las eliminatorias de los equipos argentinos para el Campeonato Mundial lo son, y estos partidos amistosos, esta fecha FIFA como esta no lo estaba, y una decisión estatal lo ha puesto, lo que significa que la intención del gobierno es que el jueves se transmita esto por la televisión pública. Veremos, en principio, si esto ocurre, debería ocurrir, pues es una decisión estatal y es muy razonable y tiene, es una garantía de derechos para las muchísimas personas que viven en la Argentina, a los quienes no tienen acceso al servicio de cable, que es un dato clavado. Habrá que ver, sería simpático. El 24, también, hoy estamos en un plan de primicias elevado, digamos, muy importante. El 24, ese día nosotros transmitimos, Gente a Pie, lo más tranquilo, si no interrumpimos por el partido, sencillamente el partido después. Los días que el partido es más tarde, Gente a Pie no se transmite al mismo tiempo que el partido. Es una decisión editorial nuestra, es discutible, pero es así. El 24 de marzo sí transmitiremos de la plaza desde, en general, el estudio móvil que tiene Radio Nacional, y bueno, estaremos ahí transmitiendo con todo la cercanía, el clima, la pasión, la memoria, el recuerdo que eso significa. En esta semana, también hemos resuelto producir, trabajar algunos aspectos vinculados a la dictadura militar, a la memoria y demás, y que iremos pasando según vengan los tiempos. También posiblemente nuestros columnistas vayan agregando algunas miradas. Y se me ocurrió recordar, te confieso, lo que me produjo el primer clic en la memoria es saber que quien fuera presidente de los Estados Unidos, James Carter, Jimmy Carter, conocido así, demócrata él, medio pelirrojón de Georgia, el manicero bautista, le decían unos reaccionarios nacionalistas que conocí alguna vez, que era muy odiado por la derecha argentina, porque fue el presidente de los Estados Unidos, pero tuvo un compromiso altísimo en la defensa de los derechos humanos, en el único mandato que gobernó en Estados Unidos y en su larga vida ulterior, que se proyectó desde los años, de los fines de la década del 70 hasta nuestros días, porque el hombre en este momento está en un estado muy difícil de salud, solo con cuidados paliativos, viviendo en su casa, pero está vivo. Me pareció interesante recordarlo por varios motivos, por lo que significó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Argentina en el año 1979, cuando se disputaba el Mundial de Fútbol Juvenil, inmediatamente ulterior al Mundial de Fútbol que ganó la Selección Grande Argentina, equipo juvenil descomunal, equipo juvenil dotadísimo, en el que jugaban solo para empezar, en los 18, 19, 20 años de su edad, Ramón Díaz y Diego Armando Maradona, un equipo impresionante. Y cuando esa selección ganó el partido final, cosa que nadie podía saber, se produjo uno de los primeros hechos que la Comisión Interamericana empezó a recibir gente, se fueron a juntar colas y colas de gente denunciando los crímenes que había cometido la dictadura y marcando algo que siempre llamamos un punto de inflexión, una bisagra o algo así respecto a lo que fue la cuestión de los derechos humanos en la Argentina. A todo esto, que la lucha por los derechos humanos se trasladara a los foros internacionales, a Europa, y que tuviera en Estados Unidos alta recepción, para muchos que veníamos las tradiciones nacional, populares, peronistas, los radicales también, era una sorpresa. Nosotros éramos muy, relativizá la palabra, pero muy nacionalistas, muy proteccionistas, muy autarquistas, digamos, ¿viste? La Argentina, lo de afuera son de palo, son malos, son todo eso, aparte cosas que no eran tan equivocadas, digamos, son imperialistas y son blancos o negros, digamos, ¿no? Es decir, no hay grises entre ellos, pero resulta que los hay, que los organismos internacionales son una posa, que en Europa había izquierdas que atendían más esas cuestiones, ¿no? Que las izquierdas europeas tenían más receptividad, que había gente de mucho humanista en todos los lugares del mundo, eso lo pescaron absolutamente rápido y de volea con la enorme capacidad, la intuición y la inteligencia que tuvieron las madres y las abuelas, que lo pensaban, oh no, yo conozco, hablo con los yanquis, a mí así me voy a, yo hoy hablo con los yanquis, soy que me vendía al imperio, que Coca-Cola, que qué sé yo, bueno, miren, las viejas, que no eran tan viejas en esa época, iban y hablaban con todos, iban abriendo fronteras y encontraron tan luego en el presidente de los Estados Unidos, James Carter, y en una funcionaria, en general la gente que trabaja en el Departamento de Estado, la Cancillería de ellos, una enorme recepción. Y te voy a pasar un audio más bien simpaticón de una entrevista que le hacen a Carter cuando le hace una visita a Videla, el dictador argentino, que es en la Casa Blanca. Le piden que hable en castellano, es casi un toque nada, y Carter ahí habla muy manso y como muy respetuoso y si querés muy ceremonial, pero tiene al menos la simpatía de escucharlo a él. Vamos.
Dos palabras en español, señor presidente, para la televisión argentina. Dos palabras en español, por favor. Nosotros sabemos que usted habla muy bien el español.
Mi esposa y yo hemos visitado a Argentina hace, yo creo, 5 años. Espero que las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos serán mejores en los meses que vienen. Mi reunión con el presidente Videla fue muy constructiva y espero que las cuestiones de poder nuclear y de derechos humanos son importantes y dificultades, pero espero que progreso vendré temprano.
¿Qué impresión personal tiene usted del presidente Videla después de esta reunión?
Es un hombre de poder, es quieto, creo que es muy inteligente, y su conversación conmigo era, ¿cómo se dice? Frank?
Franca.
Franca,
sí,
Franca también.
Muchas gracias, señor presidente.
Creo que el que lo reportea es nada menos que Villarruel, Sergio Villarruel, el padre de los periodistas Villarruel de esta etapa. Patricia Dirian fue una funcionaria del Departamento de Estado norteamericano que vino a la Argentina, investigó violaciones de derechos humanos. Vos la veías y en términos a canyengue, de machismo, no dabas un mango, viste, con ella y con la gente que los rodeaba, que eran muy jóvenes en general, muy blanquitos, viste, esos tipos, no, rosaditos, muchos de ellos que se parecen, siempre lo digo, al coprotagonista de Mississippi en Llamas junto a Gene Hackman, viste, uno que era, no, ese, que era Matt Damon, era ese, creo que sí, que era, no sé, era Matt Damon, Miguel, no sabemos, pero después podía ser, yo digo que Matt Damon, que me corrija la oyentada, está todo bien, y que en todo caso, yo eso, William Defoe, esto, menos mal, acá me lo dice Pepe Undiano. Yo, si tengo apuntadores, yo soy un capo, voy a cualquier lado. Está perfecto, voy a los blanquitos. Y Dirian era en versión femenina algo parecido, ¿viste? Y era una mujer muy osada, muy atrevida, que recorrió la Argentina, que venía hablando con las víctimas, que sabía de todo. Y te vamos a pasar una grabación que consiguió Erika Sotomayor de un documental argentino que se llama Nuestros Desaparecidos, dirigida por Juan Mandelbaum, yo voy a hacerla Juan Manuel Carc rara, porque es un poco larga y es en inglés. Entonces yo te voy a decir la traducción antes, en términos generales, y después te la vamos a pasar entera para los que entiendan inglés, y después te la gloso. La traducción total, lo que ella dijo, Dirian, en esa cosa es, los militares estaban muy seguros cuando llegué que solo estaríamos de paso. Cuando se dieron cuenta que estábamos viendo gente, nos empezaron a seguir a todas partes. Si pensás en Macera, era alguien que estaba al tanto de todo. Y nosotros estamos con él sentados en la escalera, en la Escuela Mecánica de la Armada. Y yo le dije, dice Dirian, sé que estás torturando gente en este edificio. Y él dice que no. Y yo dije, ahora mismo debajo de nosotros yo sé que la gente está siendo maltratada. Ubica la escena, ¿no? Con Macera. Y él dijo, no hay nada abajo, esto es parte de una escuela. Y yo dije, tengo un mapa, sé lo que sucede en cada habitación. Y Macera le dice, ¿vos te acordás la historia de Poncio Pilatos? Fue uno de los momentos más espeluznantes de mi vida, cuenta Dirian. Y agrega, de lo más revelador fue el testimonio de la gente. Una abuela cuya nieta fue llevada y luego de un tiempo llaman a su puerta y unos soldados arrojan el cuerpo desnudo y muerto de su nieta en el departamento y se marcharon. Ella llamó a la funeraria y se llevaron el cuerpo. Y luego hay una descripción de una cantidad de torturas que prefiero ahorrarte. En la cinta, en inglés, está, el que quiera entender, entiende, y el otro no. Escuchemos, esto es lo que dijo Pat Didion y lo que hizo esa mujer en la Argentina. Escuchémosla.
They were very confident when I arrived that this was just going to be a pass. When they realized that we were seeing people, they followed us everywhere. If you're thinking about Macera, this is somebody who's on top of everything. And we're sitting there in the Navy Mechanical School. And I said, look, I know you're torturing people in this building. He says, no. I said, right now, below us, I know that people are being mistreated. And he said, that's nothing down there, that's part of the school. And I said, I have a map. I know what's happening in every room. And he said, you remember the story of Pontius Pilate? It's one of the most eerie moments of my life. But the most telling thing was the witness of the people, the grandmother whose granddaughter was taken. And then, sometime later, the knock on the door, the soldiers throwing the dead, naked body into the apartment, walking off and leaving this lady. She called the funeral home. They came and took the body away, and the man who was in charge of things there came and told her that they had inserted a rat into her vagina and stitched it up the place, and the rat killed trying to get out. Can you think of anything more horrifying? It's hard for people to believe these things happen.
Es difícil creer que esas cosas suceden, pero suceden. Pero uno imagina de nuevo la escena cinematográfica, si vos querés, en la idea que uno tiene de esa mujer, de esa persona, diciéndole a Macera, ojo al piojo, que más de cuatro personas, si vos tenés los fueros de Estados Unidos, se supone que no te va a pasar. En esos tiempos de esa dictadura, nunca tiene nadie garantizado el 100% de lo que puede pasar, hay que tener un coraje y una convicción descomunal. La visión de todo esto es recordar eso, recordar cómo necesariamente muchas tuvimos que cambiar, lo que hace uno no importa, estoy hablando de un colectivo mucho más importante que uno se integra como furgón de cola, cambiar las concepciones, cambiar la visión del mundo, advertir que la cuestión de los derechos humanos es una cuestión que efectivamente trasciende las fronteras, que había muchísimos argentinos mucho peores que muchos gringos, que esto no quita la existencia del imperio, el Departamento de Estado, el Fondo Monetario y todo demás, cosas que nos hemos pasado hablando, combatiendo y discutiendo, pero que hubo esa gente que fue gente de formidables convicciones y de formidable coherencia, que también en algo, dentro de las, ¿cómo decir?, de los recuerdos, las memorias y los homenajes que implica la evocación del 24 de marzo y a su vera la de la dictadura militar, vale la pena recordar a todas las personas que en el planeta se comprometieron en ese sentido, que también ayudaron, que muchas personas no tenían ni siquiera, como decir, en su imaginario o en su diario pensar, pienso y me quedo cortísimo, digo mucho más, nosotros no imaginamos lo que podía ser Mitterrand, Daniel Mitterrand, creo que Daniel, me puedo equivocar el nombre de pila, la esposa de François Mitterrand, quien sería presidente de Francia, el gran compromiso que tuvieron muchas personalidades en este mundo. Nosotros no podíamos imaginar lo que iba a significar el andaluz Baltasar Garzón en la historia argentina. Esta gente aún más rara para nosotros, pues los franceses nos quedan un poco más cerca que los andaluces, ni que digamos. Esta gente hizo tantas cosas como esta y vale la pena recordarlos en estos momentos, en el marco de esto, de la semana del 24 de marzo.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
A 40 años de la recuperación de la democracia, Argentina organiza el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Más de 50 países representados, 1.100 actividades. Festival 40 años por la democracia y los derechos humanos. Del 20 al 24 de marzo, vení a ser parte del mayor encuentro de activistas de derechos humanos del mundo. Visita la web fmdh23.org para ver toda la programación. Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Argentina Presidencia.
Transformémoslos. La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En la empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas, podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
Escuchás Nacional. Nacional. El 2023 está en la radio pública.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Sí, buenas tardes. Estoy escuchándolo a ese lindísimo señor periodista. Me gusta todo su comentario, pero le voy a aclarar algo. El general Juan Domingo Perón nos enseñó desde su comienzo que el peronismo no es ni de izquierda ni de derecha. Es una tercera posición. No le vengan a poner que es de izquierda este y que es de izquierda el otro. El peronismo es una tercera posición, justa, libre y soberana, con una doctrina.
Estela Maris de San Fernando, muy buenas tardes. ¿Qué programa? ¿Qué notas? Buena semana, dice.
Eso.
Buenas tardes, compañeros. No solo Carter, que le salvó la vida a Pérez Esquivel, a muchos argentinos. También la finada reina de Gran Bretaña. Conozco gente que estaba, creo que en la ESMA, creo, y vino un pedido de ella, antes de Malvina, por supuesto, para la hija de un lord que era del ejército del pueblo. Y bueno, y todos los que estaban con ella, compartiendo la celda, el pabellón, fueron liberados también.
Estamos, muy bien. Interesante todo lo que se recuerda. Gracias por las alabanzas, que siempre valen, las críticas también sumamos. Estamos empezando. No me digas que no te cumplimos. ¿Te cumplimos, Fossati, o no? Te pido
sí,
a vos que
sí. Casi. Porque casi. Podemos agregar una invitación.
Ah, claro, me parece perfecto. Entonces, con eso cumplimos.
Con eso cumplimos. Para el próximo jueves es para venir a Radio Nacional, al auditorio de Radio Nacional.
Impecable.
Jueves que viene, jueves 23 de marzo, a las 19 horas, comienza el concierto. Pero ustedes pueden venir desde 18:30, por supuesto con entrada gratuita, Maipú 555, porque va a tocar la Orquesta del Tango de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita, por supuesto, con capacidad limitada. Y además, si están lejos o si prefieren, lo escuchan a través de Radio Nacional Folclórica desde las 19 horas, música en vivo en el auditorio.
Perfecto. Victoria, además, ¿y qué tal pasaste tu primer programa?
Bueno, pasó el debut y la pasé muy bien.
Bueno.
No sé qué dicen ustedes, un tema un poco duro. Espero, Mariana y Mauro, Mario, que me reciban el próximo lunes.
Claro. A ver, ¿cómo estás? Ya está, sos de la casa, sos del equipo. Cuando Mariana te lee en el equipo,
Sí, ya la había leído igual.
Ya la había leído. Sí, sí.
Me habían incorporado.
Y no estabas confirmado, entonces bueno.
Ahí faltaba algún detalle.
Vamos a blanquear esto.
No se
que
había
sucedió.
No estaba firmado, presentado el libro de paz. Sí. El contrato del libro de pases sí. de la AFA, pero alguna vez te leímos, pero ahora cuando Mariana te lee así ya.
Ahora sí, ya está.
Ya está todo bien y bueno, vamos a
esa seguir. Fue una señal, Mariana. Fue una señal.
Una señal del destino. Así que bueno, nosotros volveremos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5. Esta semana, te insisto, estaremos todos los días el viernes de la plaza. Después te cuento algún detalle más que por ahora no vale. Nos vamos con buena música. Gracias por habernos acompañado. Mariana, tema de salida, por favor.
Escuchando a Jorge van der Mole con Canción de Navegante. Vos que lo mentaste.
Y a mí me gusta mucho van der Mole. Hay debate.
No conozco singladura, constelación ni cuadrante, pero canto por vivir, un canto de navegantes. Desgarran tu madera, fantasmas de mar abierto. Hay lúpula de mis amos, puerta de los espejismos, traga tu norte extraviado en la panza del abismo. Zarpe, con vientos desordenados. Llevo un sueño sin abrir, duerme vela del vigía y un pie pisando el nadir, rojo de melancolía. Y el mar el que me devora.